Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo para el Deporte aquí en COPE más Sevilla, hasta las 2 de la tarde en una jornada distinta, particular porque tenemos fútbol este fin de semana, pero como ocurrió el año pasado, hay una jornada en la que no hay liga, pero sí tenemos Copa del Rey. Hay un montón de cosas que contarles porque han hablado los dos entrenadores, acaban de finalizar su comparecencia ante los medios de comunicación, tanto Julen Lopetegui como Pellegrini. Recuerden que el Sevilla juega mañana a las 8 de la tarde frente al Leganés en el Wanda Metropolitano y el Betis juega frente al Sporting en Gijón a las 4 de la tarde. Es una eliminatoria, solo un partido. Vamos, por lo tanto, con las novedades porque hay muchas en la jornada de hoy. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Ocaña, buenas tardes.
Hola, Víctor, hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Empezamos por el orden de los partidos, por el orden que nos va a marcar el fútbol el fin de semana. Mañana a las 8 de la tarde juega el Sevilla frente al Leganés. ¿Cuál es la última hora, Escalera, del Sevilla con un Julen Lopetegui que me imagino habrá repasado todos los temas? El Sevilla que juega en el Wanda Metropolitano. ¿Qué bajas hay de cara al partido de mañana? ¿Tienes alguna pista sobre el posible once inicial y la posibilidad de que rote el equipo?
Pues lo primero que ha dicho Julen Lopetegui es que tiene muchísima ilusión por esta competición, que lógicamente el partido de mañana es una auténtica final al ser solo a un partido a 90 minutos, bueno, si hay prórroga a más, pero solo a un partido a disputar ante el Leganés, que este es un equipo para él de primera división, comparable a muchos equipos de la máxima categoría. Y respecto a los lesionados, ha vuelto a decir que Carlos Fernández no está al 100% y va a seguir siendo baja este sábado ante el Club Deportivo Leganés y que el resto ha entrenado sin problemas. Es decir, que Jesús Navas, si quiere, va a estar disponible a no ser que le dé descanso. Porque también ha hablado del Palaciego, dice, y ha vuelto a comentar, que la sustitución en el Wanda Metropolitano no fue por problemas físicos, que estos problemas ya los tiene olvidados, absolutamente olvidados Jesús Navas, y que ni mucho menos lo cambió por problemas físicos. Y ojo, que estamos pues a 15 días, ¿no?, de que se cierre el mercado de invierno. Tenemos mañana al Leganés. Le ha preguntado el querido Paco Rico por el mercado de invierno y la respuesta es: tenemos mañana al Leganés. Así de escueta y así de concisa ha sido la respuesta sobre las posibilidades, tanto de entradas como de salida. Después lo vamos a escuchar porque también es bastante curioso. Y ojo, Víctor, y rápidamente, ha hablado también de Munir e Idrissi. Ojo que le ha pegado un pequeño tironcito de orejas a Munir.
¿Qué me dices?
Porque ha dicho, sí, ha dicho que debe seguir buscando ese momento bueno para él y que sea bueno para el equipo. Suele dar poquitos titulares Lopetegui, pero cuando dice algo así es que no está contento del todo con lo que está viendo de Munir a estas alturas de la temporada.
Muy interesante. Ya vimos, ya algo de esto ocurrió el año pasado y Lopetegui podrá tener, como todo el mundo, sus virtudes y sus defectos, pero suele ser bastante justo. Y cuando Munir no estuvo, hubo partidos que ni lo convocó, y en el tramo final, después del parón, después del confinamiento, que se enganchó, el jugador pasó a tener la camiseta de titular. A ver si estamos viendo una nueva versión de Munir desconectado. Ahora lo vamos a escuchar porque me parece tremendamente interesante. Lo de Navas y las molestias, yo vi en la televisión cómo Navas se fue a la grada y aparecía un fisio, vamos,
sí, le ponen hielo.
Hielo y preguntaba, y el estado de Navas, al que conocemos desde que era, como diría Ruiz de la Opera, chiquitito, cuando él no está bien, empieza a ser así con la carita y ya sabemos, ¿no?, cómo es Jesús Navas. Sí. Tiene algunas molestias, no está a su nivel, ¿no?
Como tú dices, lo conocemos, es que Navas no está a su mejor nivel. No sabemos si es físico, Lopetegui dice que no, pero no está a su mejor nivel. ¿Lo veremos descansar mañana? Pues quizá lo veamos descansar, porque es que una máquina se rompe cuando lo utiliza prácticamente siempre, ¿no? Y va a rotar.
Espero cambios, ¿no?
Yo creo que rotaciones masivas no, pero rotaciones sí. Rotaciones sí, tiene que haber cambios y va a haber cambios, ¿no? Lo hemos visto en las primeras eliminatorias. Es cierto que mañana es un equipo de segunda división que tiene buenos futbolistas, pero va a haber cambios. Yo estoy convencido que 3-4 cambios va a haber seguro. Seguro, en la alineación.
Bueno, pues ahora le damos una vuelta a todo lo referente a la información del Sevilla y a esa rueda de prensa de Julen Lopetegui. Quiero escuchar eso que ha dicho de Munir y de cosas interesantes de la previa de mañana. Por cierto, del Wanda Metropolitano, ¿ha comentado algo?
No, ni mucho menos. Dice, le ha preguntado la querida Silvia Verde que si es un campo neutral, que no juega, que si a lo mejor se iguala un poco las fuerzas por ese motivo. Y dice Lopetegui que ni favorece ni perjudica, que van a jugar un partido ante un rival bueno y que jugar en el Wanda ni favorece ni perjudica. O sea, que tampoco quiere decir mucho más allá del campo. Y bueno, la verdad es que al ser un estadio mucho mayor, con el césped en buenas condiciones, eso quizás favorezca a los futbolistas de mayor nivel, ¿no? Como los que tiene el Sevilla.
Ahora entramos en detalle con relación al partido de mañana, 8 de la tarde, Leganés-Sevilla. El Betis, querido Andrés Ocaña, juega el domingo a las 4 frente al Sporting de Gijón, con noticias en el entrenamiento.
Sí, la verdad es que son muy buenas noticias las que ha tenido Pellegrini esta semana. Después te voy a decir que relativamente, pero sí son buenísimas noticias en cuanto a los lesionados, porque si recuperó a Alex Moreno antes del último partido de Liga con el Huesca, a principios de semana recuperaba a Víctor, a William Carballo, a Guardado y a Tello también, y hoy ya se han incorporado al trabajo tanto Joaquín como Martín Montoria. Es decir,
eso me refería,
que,
sí.
Claro, que todos los jugadores que habían sido baja por COVID están a disposición del entrenador, además de William Carballo y Tello, que estos fueran por problemas musculares y que han estado 2-3 semanas retirados de los terrenos de juego. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solo quedan en la enfermería Víctor Camarasa, que ya sabemos que va a tardar todavía en regresar, Dani Martín, al que se le opera del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y por supuesto Marc Bartra, que es el que más preocupa, ¿no? Digo que es el que más preocupa porque Bartra lo que tiene es unas molestias, no es una lesión propiamente dicha. Él tiene molestias en el tendón de Aquiles, que es algo muy preocupante. Te acordarás, yo siempre recuerdo la lesión de Fedal, que estuvo jugando con molestias en el tendón de Aquiles durante varias semanas, incluso un par de meses, y al final terminó rompiéndoselo. Y bueno, pues la vuelta de Bartra va a depender de la tolerancia que él tenga al dolor y de cómo el futbolista se vaya sintiendo, pero hay que tener un cuidado tremendo. O sea, que el Betis recupera a todos menos a Bartra, que es el lesionado que puede volver cuanto antes y que por lo tanto se avecinan rotaciones en el partido del domingo contra el Sporting de Gijón.
¿Muchas rotaciones?
Yo creo que sí, que va a haber, pero bastantes, muchas rotaciones. Te estoy hablando de 7-8 nombres me salen a mí, ¿eh?
7-8 nombres.
Sí, sí, sí. Yo creo que va a haber rotaciones atrás, que puede entrar Sidney, que puede entrar Alex Moreno, que en el centro del campo va a entrar Guido, que no jugó con el Huesca, que se le puede dar descanso a Canales y meter a hombres como Rodri. Hay que ver también cómo llega Carballo, ¿no? Pero que arriba pueden...
Pues cuidado,
Que va a cambiar delantero, okay. Que va a cambiar jugador de banda. Yo creo que va a haber muchas rotaciones pues, en el partido del Sporting.
Cuidado, cuidado, porque...
Sí, tú sabes lo que pasa, que es que las rotaciones que va a meter van a ser muchos presumibles titulares del Real Betis Balompié.
Sí, por pero eso te decía que ahora no lo son.
Claro, es que el pico de rendimiento del Betis, que hoy se lo hemos preguntado a Pellegrini, y él no está de acuerdo, y después lo vamos a escuchar, pero el pico de rendimiento de este Betis, la vuelta a las buenas sensaciones, tanto en el derbi como el otro día en Huesca, ha coincidido con la caída de 9 futbolistas, que entre ellos están Carballo, Guardado, Joaquín, Tello, Alex Moreno, o sea, jugadores que han sido titulares, muy titulares a lo largo de toda la temporada.
Pues
dice
muy
Pellegrini que no,
muy
pero después lo escuchamos.
Ah, bueno, claro, porque Pellegrini tiene que defender a sus claro. jugadores y su plantilla. Yo no sé qué opinas tú, Ocaña y Escalera, pero a mí me parece que esa reacción es una reacción muy significativa. Yo llevo mucho tiempo diciendo que este equipo está viciado cuando tú le has metido a cuatro chavales jóvenes con claro, otra actitud, a Laine, a Paul, a cuatro cositas, ¿no?
No, a Laine, a Aitor, a Paul, a Miranda.
A Miranda.
Que han metido a Loren, que era el delantero que menos utilizaba. Pues, claro, para mí hay pico de rendimiento. Que claro, no sea un Betis muy brillante, pero bueno, Betis, desde luego, ha competido mucho mejor, sí, contra el Sevilla y con el Huesca, ¿no?
Sí, pues sí, pues cuidado con esto de las rotaciones y sobre todo porque yo hago diferenciación, ¿no? Pero claro, esta es mi opinión. Cada uno tiene la suya. Eso no significa que yo lleve la razón. Pero para mí, yo creo que el Betis debe ir a por todas en la Copa del Rey. El Betis en la Liga para estar ahí...
También se le ha preguntado esto, ¿eh?
Sí, ¿y qué
si
ha dicho?
El Betis en la situación, Víctor... Es que ha estado interesante la rueda de prensa. Otro de los titulares es ese. Él dice que no tiene miedo a jugar a un partido contra el Sporting, que el Betis tiene que rendir...
Tiene que darle siempre, prioridad pero, a la Copa del Rey, el Betis, ¿no? ¿No crees
claro,
tú,
pero le han preguntado si el Betis va a ganar la Copa del Rey o si tiene bueno, la excusa de,
si va a ganar
del tema de la pandemia, del dinero... Y ahí no se ha querido mojar Pellegrini. Él dice que está centrado en el próximo partido, que el Betis es capaz, ha dicho textualmente, de ganarle a cualquiera, pero también de perder contra cualquiera. Y ahí claro, creo que el entrenador, la verdad es que ha dado la clave. Este Betis es capaz, lo hemos visto, de ganarle a cualquiera, pero también de perder contra cualquiera. Creo que es un mensaje de concentración el que manda el entrenador, sin renunciar a nada, pero dejando caer que ojo, que este Betis ya ha tenido esos picos, como estamos utilizando y la palabra de rendimiento a lo largo de la temporada. Y otra cosa muy interesante, Víctor, le hemos preguntado en Copa de Sevilla por Carballo, y él dice que Carballo no se quiere ir, que él lo ve súper comprometido, pero que Carballo no se quiere ir, que hay futbolistas que cuando empiezan a llegar las ofertas y demás, fuerzan para irse, pero que Carballo no se quiere mover de aquí y que no va a venir aquí absolutamente nadie en el mercado de invierno. Ha vuelto a decir el entrenador,
Sí, claro, si Carballo...
Si no hay dinero, ¿cómo va a venir alguien?
¿Cómo va a venir si no hay dinero? Y esta posible salida de Carballo, bueno, es una posible, pero no sé hasta qué punto...
No, es que yo eso no lo he entendido nunca.
Tiene un barniz de película, ¿no? De ponerlo en el mercado... Cuando ya el Betis ha dicho públicamente que tiene que traspasar jugadores que se han caído económicamente, ¿no? Jugadores como Carballo.
Pero lo
han
de Carballo entra otro detalle interesante. Es que el Betis está negociando con un club al que no quiere ir William Carballo.
Por su disputa con el Sporting.
Claro, es que eso no lo he visto yo. O sea, el Betis tiene cerrada prácticamente las cantidades. Hay gente negociando con gente de Benfica.
Lo comenté ayer, Andrés, sí.
Claro. Y ahora el Betis le pregunta al jugador y el jugador no se quiere ir. A mí me parece una pérdida de tiempo total.
No, y sobre todo que el Carballo que vino al Betis no es el de ahora. Un Betis que lleva dos temporadas metiendo la pata en la Liga, los jugadores pues pierden valor, ¿no? Lógicamente Carballo, lo hemos visto en las últimas actuaciones, ¿no? Carballo 16 millones de euros, ni loco, en fin, yo creo que...
Pero, Víctor, si al Betis le dan... 14, 15 millones por Carballo, como si hablaba el Benfica con algunas variables, yo creo que es una cantidad...
¿Pero dónde están los 15 millones de euros del Benfica?
No, claro, sí, claro, eso es lo que te estoy diciendo.
Que está la película.
Existe un problema, la pérdida de valor de los futbolistas del Betis por la mala clasificación.
Claro.
Y dos, la necesidad importante que tiene el Betis de vender, que eso lo saben los otros clubes, ¿eh?
Claro.
Que eso lo saben los otros clubes. Para en vez de 20 vengo con 15, en vez de 15 vengo con 10.
Claro. Bueno, señores, que
el entrenador dice todos los días que no hay un duro,
que no hay un duro. Claro, exactamente. 1:25, Andrés, ya está. El guión del programa te lo he mandado a las 11:45. 1:25, ya te has pasado 5 minutos del férreo guión que tengo elaborado desde primera hora de la mañana. Así que te voy a recomendar que te lo creas, querido Andrés Ocaña.
Me lo creo, sí,
es
sí.
Porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Gabri Motor está en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Boyullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Encontrarás los mayores descuentos Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Hay una triste noticia, que ha fallecido Cantatore, Escalera Ocaña. Escalera es muy jovencito, sí. No sé si se acuerda de Vicente Cantatore. Bueno, no es tan jovencito, tía, hombre. También Escalera, claro. ¿Qué Escalera? No, aquí Ocaña cumplimos todos los años menos Escalera.
Sí. No, que yo recuerdo, he escuchado hablar de él, ¿no? Pero que lo que he leído y lo que habéis comentado, pero claro, vosotros incluso habéis coincidido con él.
Sí, claro, bueno, yo me acuerdo, fíjate, estoy leyendo aquí, llegó al Betis entre el 26 de agosto de 1998 y el 25 de octubre del 98. O sea, estuvo muy poquito tiempo en el Betis, vino en sustitución de Antonio Oliveira, el portugués, ¿te acuerdas, verdad, Víctor? Es que esto lo vivimos todo, que había sustituido a Luis Aragonés tres semanas antes.
¿Oliveira?
Oliveira. Antonio Oliveira, ¿te acuerdas del portugués que venía de Portugal todos los días a entrenar al Betis?
Sí.
Sí. Es que eso,
han pasado cosas espantosas, sí.
Eso, yo recuerdo esas cosas, era tremenda, era una época de un desquiciamiento total. Estoy leyendo aquí en un post que han puesto en Historia del Betis, y te digo que exactamente llegó, estuvo poco tiempo en el Betis, entre agosto y octubre, que estuvo Luis Aragonés, Oliveira, él vino a sustituirlo, que no tuvo mucha fortuna, siendo la victoria obtenida en el Bernabéu contra el Real Madrid el 4 de octubre con un gol definido y su éxito más destacado, pero que fue su única victoria a lo largo de los 7 partidos, querido Escalera y Víctor, que estuvo Cantatore, por ejemplo, en el Real Betis, sí, Balompié, ahí... y fue sustituido, y ¿sabes quién lo sustituyó? Javier Clemente, vino Javier Clemente. Esto para poner en contexto a todo el mundo, ¿no? Que Cantatore no tuvo suerte en el Betis, pero era un entrenador muy cotizado, ¿eh?
Una noticia, lógicamente, de la época. Cantatore dimite porque dice que no puede aportar más al equipo. Esto habla de que era un entrenador digno, ¿no? De que si no podía con algo, de que no tragaba y de que, bueno, que no seguía porque sí, ¿no? Decía así, dimitiré cuando vea que no tenga nada que aportar al Betis. Y dimitió cuando pasaron una jornada, ¿no? Y se fue del Betis.
Ganó un partido de 7 y se fue. La verdad es que era un tipo peculiar, amable, lo recuerdo, pero llegó al Betis, ya te digo, de Aragonés a Oliveira, de Oliveira a Cantatore, después Clemente, llegó en una época muy convulsa y aquí no tuvo ningún tipo de fortuna en el Real Betis Balompié.
Cantatore entrenó también al Sevilla, a Ocaña, que me están escribiendo, dice, oye, dile a Ocaña que entrenó también al Sevilla, Vicente Cantatore. Como estaba hablando del entrenador, Vicente Cantatore.
Entrenó al Sevilla antes que al Real Betis Balompié. Lo que pasa
es
que yo te he buscado los datos.
91.
Yo te he buscado los datos del Real Betis porque estoy haciendo, querido Víctor Fernández, la información del Betis y digo, pues ahora va a decir los datos de cuando entrenó al Sevilla el querido Víctor, pues que era lo que yo creía. Exactamente. Claro que entrenó al Sevilla.
Mucho antes.
Antes que al Betis, querido.
Exactamente. Y mucho más, y fue mucho más importante. Claro, es que inmediatamente el querido Rafael Pineda, que está en todo, dice, oye, dile a Ocaña, pues ya. Ocaña ya lo sabe, Rafael. Pero tú sabes que Ocaña lo único que le interesa es dar la información del Betis. Mucho más importante que Anta Torre en su historia, en su currículum como entrenador del Sevilla. Descanse en paz, Vicente Anta Torre. Bueno, nos metemos en el partido de mañana. Vamos a ir escuchando lo más interesante de la rueda de prensa de Julen Lopetegui, ¿no?
Sí, vamos a empezar escuchando a Lopetegui hablando del partido de Copa y del rival, del Leganés, y de la ilusión que tiene Lopetegui por esta competición.
El cambio de chip, cambio de competición, esto va muy rápido y la máxima ilusión por una competición como la Copa. Preciosa, exigente, dura, por el matiz de final de cada partido, que es la realidad, cada partido es una final. Y con la máxima ilusión para Madrid, para afrontarlo, en este caso pues, por las circunstancias, vamos a jugar en el Wanda. Bueno, pues al final para nosotros no cambia, y vamos a Madrid a enfrentarnos a un buen equipo, un equipo que para mí, bueno, evidentemente tiene una plantilla de primera, hay muy poca diferencia o ninguna con muchas plantillas de primera, y creo que además... un equipo, creo que con un aspecto colectivo muy interesante en todos los sentidos, tanto ofensivo como defensivo. En definitiva, la palabra que tenemos por en la mente es la ilusión que nos genera esta competición, y toca ir con esa mentalidad.
Bueno, la ilusión de Julen Lopetegui, la Copa del Rey.
Uh-huh. Ha alabado al rival, como suele ser habitual. Sí. Al Leganés, que tiene un equipo de primera para él. También ha hablado de Martí, del entrenador, que fuese futbolista importante la época de Juan de Ramos con el Sevilla. Si quiere, bueno, vamos a escuchar hablar de Pep Martí, a Julen Lopetegui.
Sí, en este caso, perdona Isa, ayer, escuchando a nuestro compañero Santi Duque, ya muchos años siguiendo al Leganés, él reconocía, lo digo porque esto es como el cuento del lobo, ¿no? Como dice Julen Lopetegui en cada previa de partido, que el rival es extraordinario, ¿verdad, Andrés? Que nos va a exigir mucho, ¿no? Da igual el Chelsea que el Calavera. Entonces, claro, para una vez que lleva razón, ayer incluso el querido Santi Duque nos decía que él cree que este Leganés es mejor que el del año pasado en primera división.
Sí, por lo menos que no ha perdido potencial, ¿no? Uh-huh. Respecto a la pasada campaña. Tiene futbolistas que jugaron en primera, ¿no? El portero, el Pichu Cuéllar. Y ahora mismo, de los futbolistas que tiene el Leganés, Rodri Tarín, que también jugó, Borja Bastón, Rubén Pérez, el mediocentro que estuvo en el Betis, sigue jugando en el Leganés. O sea, que tiene futbolistas, Ignasi Miquel, Rubén Pardo, otro futbolista del Betis. O sea, que tiene futbolistas que tienen experiencia sobrada en primera división, ¿no? Y por eso pues lo destacaba Lopetegui, al igual que ha destacado a Pep Martí, el que fuese futbolista importante del Sevilla.
Bueno, por lo que hizo como jugador, evidentemente tú lo has dicho, es una institución en el Sevilla y tuvo una trayectoria fantástica. Era uno de los jugadores que yo creo que todos los entrenadores querían tener en su equipo. Y luego como entrenador creo que lo está haciendo fantásticamente bien. Creo que sus equipos son muy reconocibles en todos los sentidos. Es un equipo que juega bien, que es agresivo, que es ordenado, que presiona bien, un equipo muy completo en definitiva. Entonces, bueno, pues esa es la realidad que nos vamos a encontrar mañana, y además creo que tiene jugadores muy apropiados para su manera de jugar, y nos tenemos que preparar para ese partido. Pero por encima de todas las dificultades que van a existir, nos tiene que guiar la ilusión y la esperanza de querer jugar esta competición y ser protagonistas, ¿no?
Vuelve a hablar de la ilusión y sobre todo yo creo que con las palabras de Julen Lopetegui podemos entender que quiere quitarse esa espina de la temporada pasada con el Mirandés, ¿no? Quiere por lo menos luchar en la Copa del Rey hasta el final, o hasta donde pueda, pero sobre todo quitarse esa espina de que lo elimine un equipo de segunda y de la forma que lo hizo el Mirandés.
Yo insisto, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado con estos partidos que, aunque Andrés se enfade conmigo, pero son partidos trampa, ¿eh? A un partido, campo del Leganés, en el campo del Sporting, cuidado.
Bueno, en el Wanda Metropolitano, cuidado. No en el campo del Leganés.
Bueno, Bueno, en el Wanda Metropolitano.
Es que ya no juegan ni en el campo del rival más pequeño. Te sí, lo digo para, no, tú, nunca, para tu teoría de la encerrona.
No juegan nunca.
De la encerrona. O sea, la encerrona es contra un equipo teledirigido, contra un equipo de segunda división y encima jugando en un campo neutral.
Un buen segunda división, ¿no? Con un Sevilla que tiene tres competiciones. O sea,
sí,
que,
un Sevilla tiene tres competiciones y todo lo que usted quiera, pero que esto es... esto es una copa teledirigida para que los equipos grandes pasen la eliminatoria. No tiene nada que ver, bueno, sin público.
Le
¿no?
salió el tiro por la culata ayer a Rubiales. ¿Eh?
No, los equipos
grandes. Ayer le salió.
Claro, los equipos grandes no, porque a la prueba me remito que a los grandes no les interesa esta Copa del Rey.
Ah, bueno, eso es porque no te interesa, porque te quieres centrar en ganar la Liga como el Atlético de Madrid, o no, te quieres centrar en...
Y porque es una emboscada. No, ha pasado. Emboscada.
Jugar en el Wanda Metropolitano contra un equipo de segunda división y sin público, desde luego no es ningún tipo de emboscada. Ya pasado. Te puedes poner tú haciendo el pino, boca abajo.
A un partido, boca abajo,
te puedes poner haciendo el pino.
De hecho ha pasado la
para el equipo de segunda división.
Hay una cosa que es una realidad. La Copa del Rey ha pasado en la que los grandes tomaron interés y ha pasado en dos años a quedar absolutamente descafinada. Los grandes no quieren la Copa Rey. Mira ayer, el Real Madrid. Es verdad que el Athletic Bilbao juega una magnífica primera parte. Pero
Víctor, si exceptuando el año pasado, el Barcelona ha jugado finales de Copa del Rey, hombre, en los últimos años, como los grandes no quieren la Copa del Rey.
Es cierto que no interesan las competiciones hasta que las ganas, ¿eh?
Claro. Pero por favor, si la final de la Copa del Rey...
El año pasado,
y el anterior, claro, no te acuerdas, no va a decir los anteriores.
Pero anterior no, esto viene del año pasado.
Por favor.
Esto viene del año pasado, el anterior era antiguo.
Yo entiendo tu odio acérrimo a la Copa del Rey, pero no le quite a la gente la ilusión por la Copa del Rey, hombre, no se la quite, por favor.
Al revés, es más, te estoy diciendo que, por ejemplo, a mí me parece que para el Betis es una competición tremendamente interesante, pero que creo que es una emboscada. Que creo que es una eliminatoria que como te despistes una vez vas para allá, pero que vas para allá es que vas para allá, vamos. Y entonces,
pues que no se despisten los equipos.
Pero el riesgo a un partido es muchísimo mayor que hay de vuelta.
Ahí, claro que es un riesgo mayor, claro, por eso hay que tomársela en serio, evidentemente. Pero es que si tú ya te le diriges la Copa del Rey poniendo a primeras contra segunda división y encima dos partidos, y si quieres dar el descuento hasta que marques de primera división, claro, eso también se puede hacer, como hizo ayer el árbitro del Madrid, que le faltó ya dar 10 minutos, ¿no?
Exactamente. Claro. Ahora aquí me escribe el querido Fali, que está con mi teoría, que dice que efectivamente, Fali, si ya lo he dicho, ¿no? Que el primer año que monta Rubial esta Copa, la final es Real Sociedad de Bilbao. Pero si esto está muy claro, Fali, lo que pasa es que Ocaña no lo quiere. No lo quiere
Rafael ver. Fernández y Víctor Pineda, es esto, contra André Ocaña.
Exactamente. Bueno, Lopetegui y Munir.
Sí, vamos a escucharlo.
Está retrasando.
Hablar, es que os liáis con la copa, el formato y demás.
Ocaña, que es muy pesado.
Vamos a escuchar hablar de dos nombres propios: Munir e Idrissi. Empieza hablando por el fichaje que llegó esta temporada del AZ Alkmaar.
Bueno, Idrissi está, sí, es verdad que está ya entrenando hace tiempo bien, ya ha entrado en algunos partidos se jugó 90 minutos, con lo cual es una opción más clara que tenemos, y seguro, como dijimos hace poco, pues nos va a ayudar en esta segunda fase de la temporada, ¿no? Pero ahora solamente estamos centrados en el partido de mañana. Y luego Ibunir, bueno, pues es cierto que ha tenido momentos mejores, momentos un poquito menos buenos, y bueno, tiene que seguir buscando ese momento bueno para él, que es bueno para el equipo, porque lógicamente cuanto mejor esté él, mejor va a estar el equipo, y seguro que lo va a encontrar y nos va a ayudar.
Bueno. Pues ahí está, ¿no? Tiene que seguir buscando ese momento bueno para ayudar al equipo. Por ejemplo, de Idrissi, yo por las palabras que ha dicho Idrissi no descarto ni mucho menos que sea titular mañana. Y de Munir creo que le aprieta un poco, ¿eh? Le aprieta un poco a Munir con las palabras que ha dicho Lopetegui.
Yo creo que lo que es una evidencia es que Munir ha bajado el nivel. Y el entrenador, claro, puede tomar el camino de en medio, como hacen algunos entrenadores, y no dejar entrever nada, pero el entrenador sí deja entrever que Munir no juega porque ha bajado el nivel, escalera, y creo que es cierto, ¿eh?
Sí, creo que es cierto. Sí, también es cierto que cuenta casi siempre con los mismos futbolistas y que las oportunidades a otros jugadores son menores, ¿no? Son menores, y utiliza esos 12, 13 jugadores de los
y tienen muy pocas oportunidades los demás, pese a que no estén bien algunos futbolistas, como es el caso de Rakitic o como es el caso de Navas, ¿no? Aunque no sean de la misma posición de los futbolistas que estamos hablando. Estamos a 15 de enero. Quedan
ayer,
todavía unos...
Déjame decir una cosa. El año pasado ya ocurrió algo con Munir, ¿eh? Era un jugador que... Creo que nadie,
tiene pico, sí.
Exactamente. Creo que nadie le niega que cuando se pone a jugar tiene una calidad, pero desaparece muchas veces y hay algunos partidos que no llega. Y cuando ha estado bien lo ha puesto, ¿eh?
Pero yo estoy de acuerdo contigo que Munir evidentemente tiene picos de rendimiento, pero que Munir esté por detrás de tantos jugadores del Sevilla... a esta altura, después de lo que ha demostrado, porque si algo tiene ese jugador es gol.
¿Después de quién?
Pues está detrás de los dos delanteros, para empezar, de Oliver, que siempre suele ser el primer cambio, sí, pero... o sea, es que los cambios del entrenador nunca son Munir el primero desde hace algún tiempo.
Oliver y Óscar es otra historia.
Pero te hablo, el primer cambio en Sevilla, que antes era Munir casi siempre y ahora no es Munir, ¿no?
Últimos 1, 2, 3, 4, 5 partidos de Liga. Contra el Valencia 4 minutos, Villarreal 27, claro, Betis 13, claro. Real Sociedad 6 minutos y Atlético Madrid 6 minutos.
Claro. Eso te digo, que ahora se ha convertido en el tercer cuarto cambio del equipo.
¿Por qué no lo ve? Porque no lo ve, Andrés. No lo ve.
Sí, sí.
En el tramo final del Sevilla peleando por la Liga de Campeones, toda la historia de la UEFA... Pues la importancia de Munir fue extraordinaria.
Fue muy importante,
era el primer cambio, incluso titular en algunos partidos, pero ahora si no lo saca es porque no lo ve. Y, hombre, cuando esto ya ha ocurrido en varias ocasiones, yo no creo que el entrenador vaya a tirar la famosa piedra contra su tejado, ¿no?
Él sabe perfectamente, porque es un jugador que
tiene pinta de desconectarse, ¿no?
Él sabe yo perfectamente, tengo mi teoría, Víctor, en cuanto a eso. Perdona, Andrés, sabe perfectamente los futbolistas a los que le puede apretar y a los que no le puede apretar. Y a Munir, creo que, como no es la primera vez que lo hace, sabe que le tiene que exigir más porque sabe que le puede dar un rendimiento mucho más alto que el que está viendo, ¿no?
Adelante.
Exacto. No, es que voy muy porque que yo creo que a Munir ha demostrado ya que puede rendir mucho mejor y que es obligación del entrenador también meterlo en la película. Que siempre no se puede decir, no, el entrenador lo pone porque está mal. Bueno, pues haga usted también que esté bien, ¿no? Pero ese futbolista, bueno, igual que otros futbolistas, yo no sé si valen, en cuanto a rendimiento, para darle a Sevilla un nivel muy alto, pero ese futbolista, desde luego, yo creo que
yo no
sí tiene nivel para elevar también al Sevilla.
Sí, pero bueno, pero Lopetegui no tiene una... Ya lo hizo, ¿no? Cuando lo consiguió... meter en la historia y él se metió, le sacó rendimiento, pero Lopetegui no puede estar, sepa Dios, ¿no? No sabemos cómo cada uno como es dentro de los entrenamientos. O sea, tú a Lopetegui no le puede pedir que tenga actitud, que tenga mejor actitud, peor actitud, un jugador. Yo creo que hasta ahí no puede llegar el entrenador del Sevilla, ¿no? Bueno, vamos rematando.
El último. Bueno, comentamos que de Navas ha dicho que no tiene ningún problema físico, lo volvemos a recordar, que el cambio no fue por eso, y ha hablado del mercado. Bueno, del mercado no ha hablado, le han preguntado, mejor dicho, del mercado, el querido Paco Rico de goal.com.
Don Francisco,
y vamos a escuchar pregunta y respuesta.
Llevamos ya 15 días del mes de enero, queda la mitad del mercado. Sé que no va a entrar, pero si acabase el mercado tal y como está, ¿se quedaría satisfecho con manteniendo la plantilla que tiene?
En la misma pregunta ha dado la respuesta. Ha dicho que crees que no voy a entrar y has acertado. Tenemos mañana el Leganés, es lo único que nos interesa ahora mismo, y poco más.
Sevilla, Sevilla lo venimos contando, el Sevilla quiere reforzar al equipo. Si no lo ha hecho ya es porque la operación que tiene en mente, que todavía ese nombre no ha salido, si no lo hubiéramos dado, lógicamente, pero quiere reforzar el equipo. Ya conté yo hace unos días que la idea es reforzar el equipo no arriba, es reforzar el equipo en el centro del campo, y en eso está el Sevilla. Pero la situación económica no permite un desembolso bestial. Se está retrasando todo un poco, pendiente de la salida o no de Carlos Fernández, pero la idea es reforzar el equipo en el centro del campo para apuntar un puesto que, con el bajo rendimiento de Rakitic y con la irregularidad de Oliver Torres y de Óscar, creo que se ha quedado un poco cojo, y esa es la intención del equipo y del Sevilla y de Monchi en este mercado de invierno. ¿Algo más o avanzamos, Escalera?
Nada, que no hay lesionados excepto el de Carlos Fernández de cara a mañana, además del portero Baldi y de Escudero, que todos están disponibles para el entrenador.
Ven a Sabores del Almacenito, más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes llévate jamones y paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos. Y pruebe los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Sabores del Almacenito, en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero número 11. Y si usted no quiere moverse, como le suele ocurrir a Ocaña, que se dedica a la holganza.
No, pues, yo para eso sí me muevo como una bala.
Eso es, para ir a los bares y al almacenito, ahí va corriendo. Pero bueno, pues bueno, me voy a apuntar yo el número que el que se mueve menos soy yo. 954-677-4438.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada centra, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa E 100% eléctrico. Porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico, 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
En la gasolinera BP, Monte Quinto tiene las mejores máquinas de autolavado, máquinas de última generación. Tú vas por allí, ¿no, querido Andrés Ocaña?
BP, a mí me encanta el lavado de bajos.
Pepe Monte Quinto. Te deja el coche, pero vamos, nuevo. Con unos productos realmente especiales. BP Monte Quinto, su coche va a deslumbrar. Está a su paso, brillará más que cuando lo compró. Gasolinera BP Monte Quinto, la entrada de Monte Quinto pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla. Adelante con la información del Real Betis Balompié, Andrés Ocaña.
Sí, vamos a escuchar a Pellegrini, ¿no? Y después rematamos nosotros con la opinión, sobre todo en el tema del mercado. El partido está todavía a un entrenamiento vista, tiene que ver Pellegrini. Hoy creo que no ha engañado en cuanto a la alineación y demás. Yo creo que tiene que ver todavía cómo están guardados Carballo, Tello, Joaquín y Montoya, quizás es muy pronto, aunque han estado entrenando en casa porque han sido prácticamente asintomáticos en cuanto al COVID, pero habrá que esperar prácticamente hasta el entrenamiento de mañana para ver cómo es la alineación. Pero hablaba de la posibilidad de ganar la Copa en esta temporada tan atípica, si de verdad el Betis va por la Copa.
La posibilidad de ganar la Copa.
Sí. Le preguntaba el querido Florencio Ordóñez, al que le mando un abrazo enorme desde aquí.
Pero bueno,
que si el Betis...
La preguntita de Florencio Ordóñez.
Si el Betis va a ganar la Copa...
Pero bueno, ¿cómo?
O si,
pero bueno, claro, y que sabe pelear. Hombre, claro, irá a ganar. Pero ganar la Copa queda mucho, ¿no? Irá al partido de mañana. Es que pues lo de
Pellegrini.
Es que lo de Florencio es tremendo.
Usted podría ser entrenador de fútbol. Y porque claro, usted ha respondido, señor Fernández, claro, lo escuchamos.
Lo
mismo que don Manuel Pellegrini.
Claro.
Yo creo que aquí en Betis hay una realidad que hay que entender y asumirla. ¿Hasta dónde nos va a permitir eso llegar en la Copa del Rey? Son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos que demostrar el domingo ante el Sporting de que somos capaces de continuar, de pasar una etapa más. Yo creo que este equipo ha demostrado en muchas oportunidades que independiente del rival con quien le toque jugar, tiene capacidad para jugar de igual a igual con cualquiera o perder también con cualquiera a medida que cada uno baja su intensidad y su rendimiento, así que vamos a intentar seguir por este camino de avanzar en Copa, que es una, como digo, una realidad distinta a lo que puede internamente el club estar desde el punto de vista económico. En cuanto a la segunda pregunta, yo creo que temor no hay que tener nunca. Vamos a ir a jugar ahora una ronda más de la Copa, esperamos enfrentarla con la misma seriedad, capacidad y éxito que tuvimos las dos anteriores. Para eso necesitamos un equipo comprometido, un equipo que tenga la ilusión de seguir avanzando ante un rival complicado.
Ricard, ¿puede el primer fragmento sonoro, la parte final la puedes poner, la puedes volver a poner ahora? Porque es que ha dicho algo, es que a veces los entrenadores pegan coletazo.
Póngalo usted. Yo creo que aquí en Betis hay una realidad que hay que entender y asumirla. ¿Hasta dónde nos va a permitir eso llegar en la Copa del Rey? Son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos que demostrar el domingo ante el Sporting de que somos capaces de continuar, de pasar una etapa más. Yo creo que este equipo ha demostrado en muchas oportunidades que independiente del rival con quien le toque jugar, tiene capacidad para jugar de igual a igual con cualquiera o perder también con cualquiera a medida que cada uno baja su intensidad y su rendimiento. Así que vamos a intentar seguir por este camino de avanzar en Copa, que es una, como digo, una realidad distinta a lo que puede internamente el club estar desde el punto de vista económico.
Bueno.
No, te voy a explicar una cosa, Víctor. Voy a descargar totalmente de responsabilidad en la respuesta a Manuel Pellegrini. Bueno, porque la pregunta de... Hay veces que hay que contextualizar la respuesta, ¿no? Y la pregunta de nuestro querido Florencio iba orientada por ahí, no iba orientada a si ustedes pueden ganar la Copa. Era, a pesar de los problemas económicos que tiene el Betis, más o menos iba orientada así, de la situación de este año especial, tirando más o menos porque no puede haber refuerzo, fichaje, que hay lo que hay, ¿puede el Betis ganar la Copa? Y por eso Manuel Pellegrini responde pues atendiendo a la pregunta del compañero, responde diciendo, bueno, a pesar de la realidad que hay aquí, nosotros lo que tenemos que hacer es competir el domingo contra el Sporting de Gijón, y el Betis es capaz de ganarla cualquiera y también es capaz de perder contra cualquiera. Te lo explico porque si tú entiendes la pregunta de otra forma, claro, te extraña que claro. Pellegrini tire por el tema económico.
No. Exactamente, claro, no me extraña, sino me parece que es muy interesante. Es que ha dicho
que no ha sacado él el tema, te quiero decir, que era una pregunta orientada hacia ese aspecto.
Claro, ¿sabes? Pero como la pregunta era tan atrevida por parte del querido Florencio Ordóñez, digo atrevida porque bueno, yo qué sé, ¿no? Si el Betis, pues ya veremos, pero Pellegrini no tiene duda. Pellegrini en dos ocasiones, en la misma respuesta, habla de que hay una realidad que hay que asumir.
No, en dos, no, en tres, porque te lo voy a enganchar con el tema de los fichajes. Es que lo de hoy siempre habla muy claro del asunto de los fichajes Pellegrini. Pero es que hoy le preguntábamos por Carballo y por si va a venir alguien o qué posición le gustaría reforzar al entrenador. Y el entrenador, desde luego, no es un gran comercial. Porque, como decía antes Escalera y tú, es que el Betis le está diciendo a todo el mundo que no tiene un duro. No es la mejor forma de intentar vender a un futbolista, ¿no? Pues mira lo que decía el entrenador cuando le preguntábamos por la situación de Carballo y por la posibilidad de reforzar el equipo donde le gustaría a él.
Bueno, en cuanto a William, viene recién reapareciendo de esa lesión muscular. Lo tuvo parado casi 3 semanas. Yo creo que a William lo veo absolutamente comprometido y concentrado en el equipo. No lo veo que él tenga ninguna intención ni ganas de irse. Muchas veces los jugadores, cuando está esa posibilidad, tratan de presionar para salir. Yo lo veo a William muy contento acá, es un jugador muy importante para nosotros y ya veremos cuál será su futuro, pero desde el punto de vista personal del jugador, vuelvo a reiterar, está absolutamente concentrado en lo que tiene que hacer para el equipo. En cuanto a la segunda pregunta, no creo que haya ninguna posibilidad de traer a nadie, así que es el plantel que hay en este momento. Ya lo hemos tocado ya en temas anteriores, varios aspectos por lo cual no es posible traer un jugador. Y vamos a ver si llega alguna oferta de algún jugador que fuera a salir, pero por ahora el plantel está completo, tanto de salida, que lo necesitamos a todos, como de entrada, que no hay posibilidades de traer.
Pero vamos a ver, Andrés. El entrenador el entrenador ha entrado ya en el discurso del Betis. El entrenador vino hablando de que el proyecto era extraordinario y competencias, buscar competencias europeas. Y el entrenador se ha dado cuenta que aquí hay que bajar el nivel. El entrenador se ha dado cuenta que si pierde, que si gana, magnífico, y si pierde no pasa nada. Y dice, bueno, y Pellegrini ha dicho, bueno, yo para qué me voy a meter en estas películas de competencia. Y claro, ya por delante está diciendo que el Betis tiene una realidad que hay que asumir. Una realidad. El Betis ha gastado 30 millones de euros en un delantero el año pasado. Le está pagando 4 o 5 millones de euros anual a un jugador internacional como Fekir. Tiene a Canales, tiene a Carballo, tiene a Joaquín, tiene a Guardado.
Sí, pero aquí voy a descargar yo de toda responsabilidad al entrenador. O sea, aquí el que tiene que hablar de si va a venir alguien en invierno...
No.
El señor que ha firmado 4 años aquí, bueno, más de un kilo, que Antonio Cordón.
Sí,
porque a Lopetegui le preguntan por el mercado, claro, y dice que el Leganés es un equipo muy importante. Claro, ¿Tú me entiendes?
No.
El entrenador está en discurso de club.
Claro, no, pero si, no me refería al mercado de ahora, en el mercado de invierno. Me refería a que el entrenador vino hablando de competencias europeas y que el entrenador ha entrado ya en el discurso del club.
Claro.
¿Cuál es el discurso del club? Que si el Betis gana, extraordinario, y que si pierde... Que no pasa nada.
Bueno, que la excusa está puesta.
Pero ¿cuál es la realidad? Cuando dicen ¿cuál es la realidad? La realidad del Betis, ¿cuál es? Que económicamente, bueno, vale, económicamente, pero económicamente sí, pero está justo, pero
vamos,
pero
que Fekir, aquí lo que la gente juega, no se entera, claro, lo que no se entera la gente es que la realidad económica del Betis tiene que ver a lo mejor en un 15% con el coronavirus y en un 85% de la gestión del año pasado desastrosa que se hizo de la plantilla.
Efectivamente, entonces, o sea, la realidad del Betis es que tiene un... Entonces, la realidad no es la realidad económica, ¿verdad? ¿El equipo es bueno o no es bueno?
Exactamente.
Claro,
exactamente.
Y si no es bueno, claro, no pueden decir, no, es que el equipo no es tan bueno, señala al club.
Sí, lo que no puede ser es que si las cosas van mal,
claro,
pues que el entrenador diga yo no tengo la culpa y el club diga que el coronavirus. No puede ser, no puede ser. Pero que el entrenador, yo creo que aquí de verdad no se tiene que meter. Es que lo veo en Lopetegui también y demás y no se tiene que meter, pero que aquí hay un señor... Es que el Betis no ha fichado a Pellegrini este año, Víctor. Ha fichado a Pellegrini y a Antonio Cordón.
Sí, pero...
4 años.
Sí, pero tú hablas del mercado, Andrés. Y yo me refiero que tú cuando ese magnífico periodista como es don Florencio Ordóñez le pregunta... El entrenador Pellegrini todos los días dice hola, buenos días, la realidad del Betis.
Sí.
Bueno, ¿cuál es la realidad del Betis?
Sí.
Hola, buenos días. La realidad del
de los otros clubes.
Que usted pues tiene a Fekir, que usted tiene un delantero de 30 millones de euros, que usted tiene a Sanabria, que usted tiene a Loren. No, que eso no da. Bueno, entonces estamos hablando
De una mala gestión.
De una mala gestión, claro. Es que en el Betis se han acostumbrado a que vale todo. Por eso digo que están cómodos. O sea, la realidad, ¿cuál es la realidad del Betis? Pues la realidad del Betis es la de todo. En fin, ¿te queda algo? Ya me has hecho saltarme el guión.
Que la buena noticia, la voy a repetir porque nos vamos ya, que Joaquín y Montoya y se reincorporan al grupo, solo quedan en la enfermería Camarasa y Dani Martín, que son de media larga duración, y bueno, y Mar Bartra, que tenemos que estar atentos a ver qué es lo que ocurre.
Bueno, pues más deporte durante toda la tarde. Adiós, Escalera.
Un abrazo.
Adiós, mañana partido a las 8 en el Wanda.
Eso es, adiós, como diría Ocaña, que es más antiguo que el hilo negro. Seguiremos informando,
sí. Exacto. Vamos recogiendo.
Con Ricard Martí en la técnica. Hay fútbol este fin de semana en COPE más Sevilla el domingo, mañana a las 7:30 en COPE más Sevilla, 7:30 mañana, y en COPE más Sevilla también el domingo con el Torpedo Caña, preparen ibuprofeno a partir de las 3:30 de la tarde. Seguiremos informando.